Ahora mismo son las 8 de la tarde, en Onda Madrid comienza El Enfoque, 4 horas de radio dedicadas a la actualidad de la información que hoy se van a ver interrumpidas porque tenemos a partir de las 9 un compromiso importante para el fútbol madrileño. En Copa del Rey, Rayo Vallecano, Fútbol Club Barcelona. Y en tertulia tendremos después a Antonio Papel y a Jaime González, pero eso a partir de las 11 de la noche. Miren ustedes, hace algún tiempo, hace pues posiblemente 2 o 3 meses en que los madrileños y también los españoles estábamos todos contentos porque la incidencia del virus por cada 100.000 habitantes estaba bajando y estábamos en Madrid pues en cifras que ya no reconocemos, en algo más de 100. Estábamos encabezando las mejores comunidades en lo que se refiere a la incidencia. Pero eso ya ha cambiado. Pensaba que ya no haría falta abrir un informativo como este hablando de los datos de la pandemia. En fin, me equivocaba. Tras la esperanza asoma muchas veces el error. Y volvemos a empezar con los datos porque los datos siguen siendo muy preocupantes. España ha registrado en las últimas 24 horas más de 40.200 contagios y la incidencia roza los 900. Los 900. Es ya un hecho que los retrasos en el suministro de vacunas empiezan a agotarse en España. Eso es lo más lacerante, eso es lo peor de todo. Y lo es que Madrid ha suspendido 2 semanas la administración de primeras dosis al tiempo que otra comunidad, la que tira de España junto con Madrid, fundamentalmente Cataluña, advierte de que mañana agota todas sus existencias.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En fin, esta es la realidad de un día como el de hoy, 27 de enero, ya terminando prácticamente el primer mes del año 2021. Pensábamos que podíamos remontar, que llegaba la vacuna y ya ven ustedes la cantidad de problemas que tenemos de logística, de infraestructuras, de ética y de moral también a la hora de administrar las vacunas. Porque ya no es un caso aislado lo de Ceuta o lo de Murcia. Van saliendo casos, vamos conociendo y viendo cómo algunas administraciones, luego les hablaré de Extremadura, cambian los protocolos y lo que iba a ser pues una vacunación obligatoria para los sanitarios termina siendo una vacunación obligatoria incluso para los altos cargos de la sanidad extremeña. ¿Qué quieren que les cuente? El mundo alcanzó el martes los 100 millones de contagios de coronavirus. El mundo, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. España aporta a esos 100 millones 2.600.000 millones sumados durante un año de pandemia. El séptimo país con más casos detectados. Ese es España. Esos somos los españoles. Y todo esto en un pleno cambio de ministro de Sanidad, en pleno cambio de ministro, un ministro que se va, Illa, una ministra que entra, Darias, y sin que nadie esté dando una explicación de lo que está pasando con las vacunas. El presidente habló ayer en una comparecencia, pero no admitió preguntas, y ha vuelto a hablar hoy en un encuentro de España Digital, otra comparecencia, pero sin preguntas de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando con las vacunas? ¿Es posible que seamos tan chapuceros todos, cuando digo todos, estamos diciendo en España y en Bruselas, ¿Es posible que seamos tan chapuceros ahora que tenemos la manera de atacar al virus, que no sepamos cómo actuar o que actuemos con tan poco decoro que solo nos falta, en fin, que nos falten las vacunas y que les falten las vacunas a aquellos a los que realmente les toca? Esto sucede en España. En Europa, la bronca entre Bruselas y la farmacéutica que hace la vacuna, que ha inventado la vacuna, que tiene la vacuna AstraZeneca, empieza a ser desagradable e inadecuada en estos momentos, a pesar de que, después de lo que se ha dicho, dime si diretes, me siento o no me siento, cojo el teléfono, no cojo el teléfono. Al final, las partes, Europa, Bruselas y AstraZeneca, se están reunidas en este momento. Si no cambian las cosas, ya podemos asegurarles que la farmacéutica solo va a entregar el 25% de las vacunas comprometidas para el primer trimestre. Las partes buscan un nuevo calendario de distribución de la vacuna, pero las diferencias son tantas que no se sabe cómo van a llegar a un punto de entendimiento entre el que fabrica la vacuna y el cliente que las compra. Así que lejos de encontrar una solución, por simple que sea, la relación entre ambas partes se deteriora mientras aumenta la preocupación entre los gobiernos y la presión sobre la Comisión Europea para que, en vez de simplemente pedir información sobre las exportaciones de la vacuna de COVID-19 fabricadas en territorio comunitario, se apruebe un mecanismo que convierta en indispensable un permiso especial antes de sacar de la Unión Europea cualquier dosis, aunque sea una. La empresa fabricante lo que dice es que no es cierto que estén desviando la vacuna de Europa a otros países para sacar beneficio económico. Y de hecho el director ejecutivo de AstraZeneca, que es Pascal Soriot, asume la responsabilidad del retraso, pero señala, ojo, señala que no todo va a ser la maldad de una multinacional, de la farmacéutica, que todo está muy visto en el cine y seguramente en algunos casos es verdad. Pero también la farmacéutica tiene sus razones como las tiene Bruselas. Lo que dice AstraZeneca es que la Unión Europea contrató el suministro 3 meses después que el Reino Unido, que lleva un ritmo de vacunaciones y de vacunados que para España o cualquier país de Europa quisiéramos. Y aquí en nuestro país, en Madrid y en Cataluña, se encuentran situaciones críticas por la falta de vacunas contra la pandemia. Nuestra comunidad, la de Madrid, ha suspendido durante 2 semanas el suministro de las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y en Cataluña afirman que mañana simplemente las neveras estarán vacías, que no hay vacunas. Con los datos que estamos dando, la situación de las vacunas deprime incluso al más optimista. Por eso, desde el gobierno regional madrileño ya le están diciendo a la nueva ministra, Carolina Darias, que remueva el mar, la tierra y que remueva el aire, pero que por favor consiga las dosis.
Necesitamos más dosis de forma urgente y esa debería ser una prioridad, si no la única prioridad de la ministra Darias a partir de ahora. Tiene que remover tierra, mar y aire para conseguir más vacunas para nuestra nación, para la Comunidad de Madrid y para el resto de comunidades autónomas.
Ignacio Aguado, vicepresidente del Gobierno de Madrid. El vicepresidente ha comunicado que se han puesto 180.000 vacunas en la región, pero que lamentablemente, como asegura, y sospechaban, preveían, hay menos dosis de las prometidas por el Gobierno de España. Sepa también que el Gobierno de Madrid ha renunciado a decidir más restricciones contra el virus y ha emplazado una vez más al Gobierno a actuar si la situación empeora, o sea, que lidere Pedro Sánchez esta tercera ola de la pandemia. Se trata de una prueba más de que las limitaciones anunciadas el viernes para el comercio y la hostelería, el cierre a las 21 horas y el toque de queda desde las 22, así como las reuniones familiares, 4 personas, les recuerdo como máximo, y de solo convivientes en los hogares, han abierto una herida profunda en el seno del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que ahora vuelve a demandar, bueno, vuelve a retar, mejor dicho, al de Pedro Sánchez a tomar el mando de la situación, si es que esta realmente empeora y está empeorando. Y no solo el Gobierno de Madrid, el de Galicia, también en manos del Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo ha afeado a Pedro Sánchez que evite tomar medidas frente al coronavirus para celebrar a toda costa las elecciones catalanas. El presidente gallego ha advertido hoy al Gobierno de que debe recapacitar y guiarse por los actos del pasado en referencia a la primera ola. ¿Y qué hace el presidente? ¿Qué hace el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez? Pues Sánchez, con este problema encima de la mesa, ha participado hoy en un acto sobre la España digital y sus retos, en la que la prensa sigue sin poder hacer su trabajo, que no es otro que hacerle alguna pregunta al presidente del Gobierno. No es el caso. Esto en Madrid, en Extremadura. Cunde la polémica también, cercana al escándalo, a confirmarse, si se confirman las informaciones sobre la forma en que se están vacunando allí algunos. Salvador Illa se marchó del Ministerio de Sanidad con el plan de vacunación sumido en fuertes polémicas que algunos califican de caos. Y quien ha venido a sucederle es Carolina Darias, que se ha estrenado este miércoles en el cargo con la noticia de que uno de los varones socialistas, el extremeño Guillermo Fernández Vara, aunque realmente le pega más bien poco lo que voy a contarles, por la forma en que tiene de entender la política y el servicio público, él mismo es médico y sabe perfectamente qué es lo que pasa y cuál es realmente la prioridad a la hora de administrar las vacunas. Bueno, pues acusan a Guillermo Fernández Vara y a su gobierno de haber modificado por su cuenta el protocolo de vacunación para incluir a altos cargos de sanidad junto a profesionales sanitarios, dependientes y residencias en la primera línea. En el texto modificado desaparece un matiz final y se incluye, por lo tanto, a todo el personal de salud pública con labores de gestión, o sea, altos cargos del Departamento de Sanidad. En fin, ni el día de ayer fue un día bueno en lo que respecta a la pandemia, ni el de hoy lo es, pese a que los muertos son menos, pero los contagios son más. Van a ser las 8 y 10 minutos. Vamos ya con las noticias en titulares de este miércoles 27 de enero con Beatriz Marín y con José Gilgado. Y comenzamos con los datos del coronavirus en España.
Son 40.200 nuevos casos en las últimas horas, con 492 muertos, más contagios que ayer, pero menos fallecidos. La incidencia media de España está en casi 900 casos por 100.000 habitantes. Las hospitalizaciones se estabilizan, no suben ni bajan significativamente. Podría ser una señal de que ya se ha llegado al pico.
En Madrid, ¿cómo evoluciona la pandemia?
Son 6.300 personas contagiadas y 78 muertos. La cifra más dramática de las últimas semanas. La incidencia se sitúa por encima de los 1.000 casos cada 100.000, es decir, el 1%. La luz está en los hospitales, que al menos no suman más enfermos. En el Cendal ya tienen 500 y preparan otro pabellón.
Y siguen dimitiendo cargos públicos por colarse en la vacunación.
Y lo más destacado es que no hay sector que no tenga un VIP que se haya saltado el turno. Entre los señalados hay políticos, la mayoría, pero también militares, obispos y el fiscal jefe de Castellón. Este último ha dimitido hoy. El alcalde de Madrid se queda solo defendiendo que hay que vacunar al gobierno. Le han preguntado si tiene algún motivo para tener esta opinión y ha cortado de raíz con las especulaciones.
No me he vacunado contra la COVID. No me he vacunado contra la COVID. Lo cual no quiere decir, por cierto, que no mantenga la tesis que ya he dicho en días anteriores.
Y el ministro del Interior pide perdón por el elogio a Illa en la web del ministerio.
Y en la cuenta de Twitter, que lo borró tan pronto como empezó a haber polémica. El texto decía que Salvador Illa era un candidato ideal para el cambio en Cataluña. Marlaska ha dicho una docena de veces que todo fue un error y no esconde su gravedad. Recuerda que los medios del ministerio no están para servir a un partido.
Vuelvo a pedir disculpas, a reiterar mis disculpas. Es una página de servicio público.
Y Podemos carga contra el juez del caso Dina por insistir en la investigación a Pablo Iglesias.
Por eso y porque el Supremo le ha dicho que no puede elevar la causa penal sin que denuncie los hechos del caso Dina a la afectada, Dina Bulsenham. El diputado Rafa Mayoral considera que estamos ante un escándalo mundial y que la actuación del magistrado Manuel García Castellón mancha la justicia.
Y en concreto un escándalo de tamaño internacional, que es la investigación ilegal a un dirigente político en una democracia, que es absolutamente inadmisible.
Y dimite el alto cargo de La Rioja, que estrelló su coche contra un árbol fuera de la hora del toque de queda.
Es Mario Herrera, de Podemos. Defiende que estaba acercando a un amigo a urgencias en su BMW cuando tuvieron el accidente. A partir de ahí asegura que ha sufrido amenazas de muerte y una campaña contra él acusándole de haberse saltado las restricciones. Su renuncia se debe, dice él, al fascismo.
Renuncio como director general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja. Y lo hago por una única razón, porque ni mi seguridad ni la de mi familia pueden ser garantizadas ante las amenazas que estamos recibiendo por parte de la extrema derecha.
En Cataluña crece la indignación porque la Generalitat considere esencial ir a un mitin.
Y con eso permite moverse de municipios a personas confinadas. El mundo del espectáculo se queja de que un vecino no pueda ir al teatro fuera de su municipio, pero que sí pueda seguir la caravana electoral sin cortapisas. Es tal el descontento que el presidente en funciones, Pere Aragonés, reclama que no se vaya a los actos de campaña nada más que los habitantes del lugar donde se celebren.
Son las 8 y 13 minutos, como les decía, hoy por el fútbol, por ese Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. No tenemos tertulia económica, pero la actualidad económica, por donde pasa, Javier Mardomeño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Por tres planes, Félix, buenas tardes, los que tiene el gobierno y ha presentado hoy Pedro Sánchez para la digitalización de la administración, de las pymes y las competencias digitales en campos como la educación o el empleo. Se pretende, por ejemplo, liberar a trabajadores públicos de trabajos de bajo valor, como ha dicho el presidente del Gobierno, o en el campo privado, que en 2025 el volumen de negocio digital sea del 25%. 10.000 millones de euros para estos tres planes, la mitad de ellos para las pequeñas y medianas empresas.
Esta cuantía puede alcanzar hasta 1,5 millones de pymes. Por tanto, estamos hablando de un impacto estructural muy, muy relevante. Lo que representa pues la totalidad, la mitad del total de pymes que tenemos en nuestro país.
Planes a largo plazo, como a largo plazo pueden perdurar, dice el Fondo Monetario Internacional, los daños a empresas y a familias por la crisis del coronavirus. La deuda, los créditos y la quiebra de algunos gigantes tienen mucho que ver, asegura el fondo. Esto en un día en el que la bolsa pierde casi todo lo ganado en el día de ayer gracias a Naturgy o Farmamar. El IBEX cae casi un 1,5% y cierra por debajo de los 7.900 puntos.
¿Qué destacamos de la crónica deportiva? Jesús Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix Madero. Pues que a partir de las 9, como decías antes, vamos a estar con dos citas apasionantes en el deporte de Madrid, en fútbol y en baloncesto. Vámonos primeros al fútbol, al balompié, porque en Vallecas se juega el Rayo Barça de Copa y está ya allí nuestro compañero Carlos Rodríguez con alineaciones. Buenas tardes, Carlos.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes desde Vallecas. Sí, aquí está todo previsto ya, todo preparado, todo listo, dispuesto. Enseguida comenzarán a salir los dos equipos para calentar un partidazo por todo lo alto. Una eliminatoria de Copa de cuartos de final, de octavos de final. Vamos a ver quién se mete en cuartos de final. Realmente apasionante. Como dices, tú conoces ya confirmados por parte del Rayo Vallecano. Sale Iraola con Dimitrievski bajo palos. Mario Hernández, Sabeljic, Catena, Iván Martos en defensa en el centro del campo. Santi Comesaña, Óscar Trejo, bandas para Johnny Montiel, Fran García, arriba Andrés Martín y Casmi. El Barça que viene con todo lo mejor, porque prácticamente no se deja nada en el banquillo Ronald Koeman sabiendo lo que se juega en la Copa. Sale con Neto bajo palos, Mínguez, Araujo, Lenglet, Junior Firpo en defensa. Por delante dirige Sergio Busquets con Frenkie de Jong y Ricky Puig. Y arriba la tripleta formada por Trincao, Leo Messi y Griezmann. Pita Cuadra Fernández. El partido comienza en Vallecas a las 9 en punto de la noche.
Messi titular en Vallecas para jugar ante el Rayo estos octavos de final, en el que tienen un partido en directo ahora mismo en el minuto 55, Sevilla 3, Valencia 0. Mañana contaremos el Navalcarnero Granada también en esta Copa del Rey. Y fuera de la Copa, Félix, Odegaard hoy ha confirmado su cesión, se va del Madrid al Arsenal hasta final de temporada, y el Leganés también ha confirmado esta tarde que Asier Garitano vuelve al banquillo pepinero. Y además, la otra cita que tenemos a las 9 es de baloncesto, Euroliga. Tenemos en el Palacio de los Deportes para contar el Madrid Panathinaikos a Carlos Sánchez Blas. Muy buenas tardes, Blas.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Un clasicazo de Europa, 16 títulos entre ambos, ninguno llega bien. El Madrid con 3 derrotas en los últimos 4 partidos y el equipo griego sumido en una grave crisis deportiva que ha hecho y ha provocado el cambio de entrenador. Se espera la vuelta de Jul, no está la Provítola por COVID, no está Rudy por lesión. Kilómetro 22 de la Copa de Europa a las 9, Real Madrid-Panathinaikos.
Y pues si todo esto fuera poco, Félix, a las 8 y media juega la selección española de balonmano, los hispanos, cuartos de final ante Noruega de la Copa del Mundo. Estaremos también pendientes.
Muy bien, pendientes Jesús Ruiz, los compañeros de deportes de toda la actualidad a partir de las 9 de la noche. En cuanto a la previsión del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy hemos tenido unas temperaturas muy, muy elevadas, unos 11 grados por encima de lo que sería habitual en estas fechas, porque hemos llegado a valores de 20 y 21 grados en algunos puntos de la comunidad, incluida también pues la zona de la capital, como por ejemplo en Ciudad Universitaria. Unas temperaturas que eso sí, mañana descienden, aún así seguirán siendo valores muy suaves. En la capital podríamos llegar a los 14-15 grados. Y seguimos con ambiente estable y con nieblas matinales. Mañana se van a volver a reproducir en muchos puntos y después pues una jornada con nubosidad variable. No esperamos precipitaciones, los cielos van a estar más cubiertos de nuevo en la zona de la sierra y en el resto tendremos nubosidad variable. El sol se asomará también a ratos. En cualquier caso, lo dicho, va a ser una jornada protagonizada en el arranque por esas nieblas y por unas temperaturas que, aunque desciendan, van a volver a ser valores muy suaves.
Las carreteras están tal y como nos cuentan desde la DGT, Marina Martín. ¿Qué tal, Marina? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues están tranquilas a esta hora. Afortunadamente ya se ha normalizado la situación y no hay complicaciones ni en las entradas ni en las salidas de la capital. Misma situación en las rondas M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, cita doble con el baloncesto y el fútbol madrileño. En la Euroliga, Real Madrid Panathinaikos. Y en la Copa del Rey, Rayo Vallecano, Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Igual recuerdan ustedes que justo hace un mes, el 27 de diciembre, a las puertas de estrenar un nuevo año, Araceli, una anciana de Guadalajara, se ponía la primera dosis de la vacuna de Pfizer en España. Con la Navidad ya en curso, la euforia se apoderó de muchos y nos pensábamos que lo peor ya había pasado y solo era una cuestión de tiempo acabar con el virus. Nada más lejos de la realidad. Un mes después, los datos son escalofriantes. Y lo peor de todo, la campaña de vacunación se frena en seco en nuestro país porque faltan dosis. Hay quien incluso ya se ha puesto la primera dosis, pero no va a recibir la segunda porque no hay. No quedan directamente en algunas comunidades, como por ejemplo aquí, en Madrid y desde luego también en Cataluña. Informa Begoña Alarcón.
Ni esta semana ni la siguiente, Madrid se ve obligada a suspender las nuevas vacunaciones porque no hay vacunas suficientes. Las que quedan y las próximas que lleguen se utilizarán para las segundas dosis pendientes en residencias y personal sanitario del SUMA y de la atención primaria. El vicepresidente Ignacio Aguado pide al Gobierno que se plante en Bruselas y renegocie para conseguir más vacunas.
Que al menos esta semana y la que viene no vamos a poder seguir suministrando primeras dosis a nadie, porque tenemos que poner la segunda dosis a miles de madrileños. Necesitamos más dosis, de forma urgente. Y esa debería ser una prioridad, si no la única prioridad, de la ministra Darias a partir de ahora. Tiene que remover tierra, mar y aire para conseguir más vacunas para nuestra nación.
Hay que ser exigentes en Bruselas y tomar las riendas también si la tercera ola se complica más. El gobierno regional no tiene intención de adoptar nuevas restricciones, tampoco entra en sus planes cerrar los colegios.
Hemos agotado todas las restricciones que desde el punto de vista autonómico consideramos que debemos adoptar. No contemplamos ningún cierre de los colegios en la región.
Porque 12.000 alumnos y 60.000 aulas confinadas no representan ni el 1% del total.
Pues bien, Madrid no tiene dosis y no se plantean nuevas restricciones, ya lo han escuchado, piden al gobierno central que actúe y que actúe ya. Por ejemplo, en Bruselas, donde la tensión crece entre los líderes comunitarios y la farmacéutica AstraZeneca. La comisión le señala directamente por el retraso a las vacunas, pero la compañía asegura que tiene todo justificado y que tiene los papeles. Esta misma tarde había programado un encuentro entre ambas partes para tratar de buscar solución a un conflicto que ha subido demasiado de temperatura. Estaba programado, las noticias que llegaban es que la farmacéutica no quería saber nada, que no iba a la reunión, que no cogía el teléfono de la comisión. Finalmente, tal y como nos están contando, la reunión se está celebrando. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Los países de la Unión Europea asisten atónitos al enfrentamiento entre AstraZeneca y la Comisión Europea, un conflicto que sube de tono y que se ha trasladado a los medios de comunicación sin que parezca que haya diálogo entre las dos partes. Lo cierto es que hoy la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, recordaba a la compañía sus obligaciones a la hora de entregar las cantidades pactadas. Hay muertos, enfermos, no son números, este asunto es muy grave, decía la comisaria, que recuerda a AstraZeneca que no entregar las dosis comprometidas es incumplir el contrato. No ser capaz de asegurar la cantidad de producción va directamente contra el espíritu de nuestro acuerdo. No hay una cláusula de prioridad. Rechazamos rotundamente la lógica del primero que llegue, primero que se sirve. Eso no funciona en un contrato. Y es que Bruselas acusa a la farmacéutica de repartir las dosis comprometidas con la Unión a otros países, por ejemplo, el Reino Unido. La empresa lo rechaza, alega problemas sin especificar en sus plantas de producción. Pues bien, esta tarde hemos sabido que expertos belgas, españoles y holandeses han inspeccionado la planta de AstraZeneca aquí en Bélgica.
¿Y el gobierno de España? ¿Qué es lo que dice? Pues la verdad es que dice más bien poco. Se limita a esperar acontecimientos y el presidente evita pronunciarse, pese a que otras autonomías, no solo Madrid, le piden que exija un mejor reparto a la Unión Europea. Tal y como cuenta ahora Marta Zúñiga.
Comunidades como la andaluza, que pide a Sánchez que ponga todo su esfuerzo en presionar a la Comisión Europea para que lleguen más vacunas a los países miembros. En esa comunidad, dice su presidente Juanma Moreno Bonilla, ya faltan vacunas y estima que al ritmo actual no se va a llegar a verano con la tasa de inmunización adecuada.
No tenemos vacunas y si seguimos con este ritmo de vacunación no llegaremos al verano con más del 14-15% de la población vacunada o incluso menos.
Otro ejemplo, Cataluña. Calcula el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, va a agotar ya las existencias. Cree que las neveras se van a quedar mañana vacías.
Mañana que haremos la segunda distribución de la semana, es el jueves, las neveras quedarán vacías.
Moderna se retrasa, Pfizer manda menos vacunas y de AstraZeneca no se sabe nada, argumenta Argimón. En Galicia, Alberto Núñez Feijóo hace sus cálculos, entre 8 y 10 semanas acabaría la campaña con dosis suficientes.
Podríamos vacinar o 100% de la población galega entre 8 y 10 semanas.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en un acto en la Moncloa, no daba explicación alguna esta mañana sobre el recorte de producción de AstraZeneca.
El año 2021 va a ser el año de la vacunación y, por tanto, de la recuperación. Una vacuna, además, que ha contado también con los beneficios del conocimiento compartido por parte de los 27 Estados miembros.
Ni la flamante titular de Sanidad como el saliente ministro del ramo mencionaban este problema.
En fin, por cierto, hablando de vacunación, polémica en Extremadura porque parecía que el gobierno de esa comunidad había cambiado el protocolo para que se vacunaran los altos cargos políticos. El presidente Fernández Vara lo ha negado tajantemente. Dice que se podrán la vacuna cuando les toque. Y preguntado por esto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, cree que ningún representante político de la comunidad se ha saltado el protocolo, pero eso sí, no se atreve a poner la mano en el fuego.
Como en derecho se dice, es una prueba diabólica la que se me está pidiendo. Tengo la total y absoluta confianza que ningún alto cargo de la Comunidad de Madrid se ha vacunado contra el COVID. Sí, la tengo. Pero vamos, la seguridad... Bueno.
La seguridad de una prueba diabólica, dice el alcalde. Una Almeida que, por cierto, se ha mostrado desde hace días partidario de que la cúpula del Estado se vacune porque asegura no nos podemos quedar descabezados. Se refería al GEMAT, a los altos cargos del Ejército y también al Gobierno. Un Gobierno que hoy ha estrenado incorporación, la de Miquel Iceta, y también una rotación, la de Carolina Darias, que ya desde hoy es la responsable de Sanidad. Y tiene tajo. Ambos han prometido su cargo con una larga lista de objetivos y retos por delante, como nos cuenta ahora Noel.
Manteniendo la cogobernanza con las comunidades y con la esperanza puesta en el proceso de vacunación, Carolina Darias subrayaba que su mandato al frente de Sanidad será continuista con la línea marcada por Salvador Illa y ya en su primer discurso rechazaba las acusaciones del PP y Ciudadanos de carecer de un plan nacional para atajar la pandemia.
Tenemos estrategia estatal, tenemos coordinación entre todas las administraciones públicas y además tenemos el proceso de vacunación en marcha. Un proceso que, como ya me han oído decir, es largo, es complejo, pero que está planificado.
Sin traspaso físico de carteras por las restricciones de la pandemia, los actos servían como despedida definitiva a Illa y a Miquel Iceta como declaración de intenciones para despejar dudas sobre sus opiniones acerca de un posible referéndum en Cataluña o su idea de España como una nación de naciones.
Me gusta España como es, diversa, plural y unida. Quiero firmar también mi compromiso con la Constitución española. Y solo puede y debe mejorarse a través de acuerdos sólidos.
Mañana el ya ministro de Política Territorial tendrá que mostrar su talante ante los consejeros de Sanidad.
Sale Salvador Illa del ministerio y se enfunda ya el traje de candidato a la Generalitat por parte del PSC y se lo enfunda con una polémica en marcha, la permisividad para acudir a los mítines electorales en Cataluña. No deja de ser sorprendente que si un ciudadano quiere salir de su municipio para visitar a sus padres no pueda, pero si lo hace para ir a ver a Laura Borràs o a Oriol Junqueras o a Illa o a Alejandro Fernández o a Carlos Carrizosa, sí puede. Ante la indignación desatada desde Esquerra van a proponer que se pueda acudir, pero solo a los mítines en su propio municipio. Así que podrá asistir a un mítin, pero no tomar un café en un bar por la tarde. En fin, sobre esto también ha hablado el alcalde Almeida, al que solo le ha faltado echarse las manos a la cabeza y apunta directamente a un nombre, Salvador Illa. Informa Mar García.
Para Martínez Almeida solo hay una palabra para definir que se permita romper un confinamiento y poder acudir a un mitin.
Es una irresponsabilidad, tanto por parte del ministro barra candidato Illa en lo que ha hecho en estas últimas semanas, como lo que está haciendo a mi juicio también la Generalitat.
¿Y esto al secretario del Partido Popular le parece un juego de tramposos?
Pues yo entiendo que entre tahúres anda el juego, es que la Generalitat diga, hombre, si tú me haces trampas, yo también te las hago. ¿Qué quieres que te diga? Claro, si tú, ministro, consideras que con los números que tenemos no hay que ir a escenarios más restrictivos, yo tampoco voy a ser el que me coarte.
El exministro candidato Illa también en la diana de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Yo soy un empresario en Cataluña y veo que me tienen el negocio cerrado, pero que el señor Illa va a poder hacerse mítines multitudinarios y sería el motivo perfecto para que decidiese no votar nunca a alguien que es capaz de hacer eso. Es indigno, es irresponsable y es una vergüenza.
Para el gobierno de Cibeles, la curva de la pandemia invita a pocos mítines.
El enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Las 8:30 de la tarde, les recuerdo los datos que arroja hoy la pandemia en España. Tenemos algo más de 40.000 nuevos contagios y 492 fallecidos, mientras la incidencia sigue subiendo. Rozamos los 900 casos por cada 100.000 habitantes. Y en Madrid la situación sigue empeorando, sobre todo la situación hospitalaria. Ya han escuchado al vicepresidente Ignacio Aguado decir que no habrá más medidas en la comunidad, pero lo cierto es que los sanitarios sí que les reclaman porque las UCIs y los hospitales registran una ocupación muy por encima de la recomendada y la incidencia en algunos puntos de la región está completamente descontrolada, informa Julio César Cobos.
78 fallecidos tenemos hoy, el peor dato en la región desde hace 9 meses, desde el 25 de abril en pleno confinamiento. También se siguen disparando los contagios, casi 6.400 más. Lo positivo es que en las UCIs hay 680 enfermos, 4 menos que ayer. Con este panorama vuelven a ser necesarios todos los hospitales, incluso el hotel medicalizado Aire Colón. Los ingresos diarios están desbordando en este centro, según el doctor Escalante.
Durante la última semana, pues realmente hemos tenido una media de prácticamente 10 ingresos diarios, lo que nos pone en una situación similar a marzo, la primera ola de la pandemia de 2020.
En Madrid, una de cada 100 personas está contagiada de coronavirus. La incidencia de casos se dispara a los 962 contagios y muchas poblaciones rebasan los 1.000 casos. Lo superan Móstoles, Fuenlabrada, Aranjuez. Los distritos más afectados son Fuencarral el Pardo, Carabanchel, Puente de Vallecas, Latina y Ciudad Lineal, todos por encima de los 3.000 casos. Con esta radiografía se hace necesario abrir el tercer pabellón en el nuevo Hospital Cendal, como explica Tomás Guillén, médico de la UCI de este centro.
En el fondo es poner camas, dotar el almacén y ya está, traer pacientes. Esto literalmente la semana pasada no había absolutamente nada, no estaba ni el suelo puesto. Nos movemos al ritmo de la pandemia.
Ayer al pabellón 1 con 90 camas llegaron 90 ingresos.
Y más asuntos, seguimos pendientes de la negociación de los presupuestos de la comunidad, unos presupuestos que ya les hemos contado en este programa, miran hacia Vox para obtener luz verde. Ya hay acuerdo entre PP y Ciudadanos, pero faltan los de Rocío Monasterio para obtener mayoría suficiente, mayoría que no llegará, aseguran, si no cambian las restricciones, por muchas ganas que tengan de alcanzar un entendimiento. Informa José Frutos.
Monasterio promete esfuerzos para lograr un acuerdo de presupuestos con el gobierno. Quiere evitar que la izquierda tenga una oportunidad.
Todo el esfuerzo, primero para estudiarse partida a partida el presupuesto, segundo para ajustarlo a lo que es la realidad de los madrileños hoy y tercero para intentar llegar a un acuerdo, que es lo natural, con la señora Díaz Ayuso y el señor Aguado, porque nosotros, desde luego, lo que garantizamos es que la Comunidad de Madrid no va a entrar la izquierda.
Pero sigue reclamando el fin de las restricciones a la hostelería para proseguir la negociación. Cree más prioritario evitar el cierre de empresas que las líneas de ayuda que pueda contemplar el presupuesto.
Porque si cierran, ¿cómo van a recibir esos fondos? ¿Cómo van a recibir esa liquidez?
Mientras el socialista Ángel Gabilondo sigue reclamando que la negociación presupuestaria se base en el acuerdo de reconstrucción de la Asamblea.
Cuando llegan los presupuestos, resulta que con quien se quiere tratar especialmente es con Vox, el único que no ha estado en la Comisión de Recuperación, el único que queda al margen del acuerdo de todos.
Lo hacen, dice, para mantener lo que llama el tripartito.
Y Vox, además, quiere negociarlos en un bar a partir de las 9 de la noche, así que ya me contarán ustedes. Bueno, pues a las 8:34 minutos y en clave de tribunales, el Supremo ha desestimado investigar a Pablo Iglesias por el llamado caso Dina, el robo de la tarjeta telefónica de su asistente, Dina Buselham, que llegó a manos de Iglesias y que Él mismo reconoció, se queda para no perjudicarla. En todo caso, como digo, la clave la tiene ya, a partir de ahora, Dina Buselham. Informa Lupe Ortiz.
El caso Dina, de nuevo a la Audiencia Nacional, el Supremo se la devuelve al juez García Castellón para que agote la investigación, porque los indicios enviados al alto tribunal no son suficientes para citar al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Entre las diligencias que debe practicar García Castellón está la de llamar a declarar a Dina Buselham. Es inexcusable escuchar a la exasesora de Iglesias, la víctima de los delitos que se le atribuyen a él por el acceso a la información de la tarjeta de su teléfono móvil. Si Buselham no denuncia o perdona a Pablo Iglesias, el caso se acaba. La citación de la exasesora lo pidió hasta en 3 ocasiones la Fiscalía, pero García Castellón nunca la acordó. Ahora el caso Dina vuelve a sus manos.
Y en Madrid, el alcalde ha querido zanjar la polémica generada a raíz del mural feminista de Ciudad Lineal. El ayuntamiento anunció que se iba a quitar, pero finalmente no se hará por el voto de Ciudadanos. A Martínez Almeida, este asunto asegura le importa poco y quiere olvidar el asunto de una vez por todas. Mar García.
Ni crisis, ni discrepancia, ni brecha en el gobierno por el mural feminista de Ciudad Lineal coinciden alcalde y vicealcaldesa, aunque el voto les separa.
A mí me parece perfectamente legítimo lo que hizo Ciudadanos, lo hablamos previamente, no hay ningún problema, pero desde luego pensar que esto genera una herida en el gobierno, eso desde luego es una ilusión en la izquierda.
Ningún desacuerdo con Almeida, porque somos dos partidos políticos distintos. Nosotros somos un partido de centro y yo soy un partido de derechas, y en ese sentido no creo que represente problema para ninguno que cada uno tenga su identidad, siempre y cuando llevemos a cabo un buen gobierno.
No divide al gobierno, ni interesa a los madrileños.
¿De verdad piensa la izquierda que la gente en Madrid se echa las manos a la cabeza por la calle por si se quita o se pone un mural? ¿De verdad piensa la izquierda que el principal motivo de desgaste de un gobierno puede ser un mural? ¿De verdad piensa que conecta con el sentir mayoritario de los madrileños? Los madrileños quieren que les solucionemos los problemas, no que armemos batallas, no que vayamos a la confrontación por un mural.
Se lo dice a la izquierda para Almeida, asunto zanjado.
Son las 8:36. Saben ustedes que de vez en cuando aprovechamos también el tiempo del enfoque para acercarnos a algunos libros que nos puedan interesar. Y hay un libro que nos interesa y nos ha interesado muchísimo, del que vamos a ocuparnos dentro de un instante, que ha escrito un magistrado, que ha escrito Pascual Ortuño Muñoz, que es magistrado de la Sala de Familia de la Audiencia de Barcelona, y que es un libro que tiene el mismo pulso y el mismo latido que tiene una emisora de radio, es decir, la radio en general, porque lo que habla es de la vida y de los problemas de la vida. O sea, también es un libro que habla y se refiere a la política.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ahora mismo son las 8 de la tarde y 40 minutos. Aquí en El Enfoque les quiero hablar y quiero compartir con ustedes un tiempo para hablarles de un libro. Les decía antes que tiene el mismo latido que tiene este medio, que es la radio. La radio, si no late con la vida, es poca cosa como medio de comunicación. Y ciertamente algunos libros laten también al compás del corazón de la vida, de sus problemas, de las alternativas que hay en esos problemas, de las soluciones que tienen esos problemas. Tengo en mis manos un libro innovador que ha escrito Pascual Ortuño. Pascual Ortuño es magistrado de la Sala de Familia de la Audiencia de Barcelona y es profesor de másteres y posgrados de Derecho Familiar y Mediación en el ámbito universitario. Y ha sido director de la Escuela Judicial Española. En fin, es un hombre ya muy bregado en lo que es su profesión. Y ha tenido a bien hacer acopio de algunos casos, de algunas historias que, como les digo, tienen el pulso de la vida y de los problemas de la vida en el entorno de la familia. Y ha escrito un libro que ha titulado Hijos ingratos. Hijos ingratos, claves para entender los conflictos entre padres e hijos adultos. Las historias se refieren a los problemas que el retorno a la casa de los hijos o hijas divorciados generan a los padres mayores, a la necesidad de reaccionar ante la violencia de género que padecen las hijas de manos de sus maridos maltratadores, a los conflictos con los hijos adoptivos o a la desorientación ante el duro golpe que supone para nuestros hijos la adicción a las drogas y el alcoholismo, o a la difícil tarea de gestionar las enfermedades mentales. En fin, ya ven ustedes que son cosas que de alguna forma nos relacionan, porque ¿quién no tiene alrededor suyo algún caso de los que estoy narrando en este momento? Magistrado, ¿qué tal? Pascual Ortuño, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Félix?
Buenas noches. Es un libro que ha escrito usted, además, en colaboración con profesionales muy importantes del mundo de que trata y aborda este libro, ¿no?
Sí, porque realmente son casos jurídicos, son casos que se han llevado en los tribunales, todos ellos, pero que tienen unas dimensiones que son extrajurídicas. Por eso he querido también consultar e incorporar las reflexiones que hacen trabajadores sociales, psicólogos, uh-huh, psiquiatras.
Uh-huh. Pascual, el libro que ha escrito, su último libro, este no es el primero, Hijos ingratos, ¿qué es realmente? ¿Es un libro de autoayuda, es un ensayo, es una serie de casos, de historias? ¿Qué es realmente, Pascual?
Pues yo creo que son varias cosas. En primer lugar, hay unos relatos, al menos, ¿no?, sobre que yo he llevado, digamos, sobre mi conciencia o en mi corazón durante mucho tiempo, porque todos ellos son casos difíciles donde la acción de la justicia pues no ha llegado, se ha quedado, la gente ha sufrido, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera quería exponerlos para que la gente sepa también que esos conflictos existen, para dar visibilidad a una serie de conflictos que muchas veces quedan escondidos en la vida familiar y que cuando van a los tribunales, pues muchas veces se encuentran con la incomprensión o con la inadaptación del sistema judicial para resolverlos. Yeah. Y ese era el propósito.
Pascual, ¿las decisiones de la justicia pueden agravar los problemas que se plantean en este libro? ¿Algunos de los problemas que se plantean en este libro?
Yo creo que no tanto las decisiones de la justicia, sino incluso muchas veces el acudir a la justicia. Yo mantengo que el ir a los juzgados en esta materia, en la familia, uh-huh, pues es una declaración de guerra. Y claro, cuando un padre demanda a un hijo, como cuando un hijo demanda a un padre, una mujer al marido, el marido a la mujer, etcétera, siempre estamos hablando de una fase ya bélica, y ya es muy difícil recomponer las situaciones. Y lo que ocurre en los juzgados es que nosotros, los jueces, dictamos resoluciones, hacemos decisiones, somos una máquina de hacer decisiones, pero eso no se parece en nada en solucionar en el propósito que tienen muchas personas, y por eso acude a la justicia, uh-huh, y es para que se les solucione su problema. Y entonces, uh-huh, yo quiero transmitir esa idea. Con la justicia no solucionamos problemas. En la justicia dictamos resoluciones. Y muchas veces es peor. Otras veces pues se intenta ayudar, claro, pero la mayor parte de las veces, el dictar una resolución judicial dentro del ámbito familiar siempre empeora, abre la grieta, la abre todavía más.
Bueno, en el libro hay claves para entender y alternativas para entender y afrontar los conflictos entre padres e hijos, entre esposos, en fin, ancianos, abuelos. Estos conflictos, Pascual, son distintos a los que tuvieron nuestros padres con los suyos, o sea, nuestros abuelos. En realidad, más que distintos, son nuevos, ¿no?, digamos.
Sí, yo creo que, a ver, la familia ha cambiado. La familia que hemos conocido, sobre todo los que somos más mayores, la familia tradicional, ha cambiado y ha cambiado mucho, ¿no? Por muchísimas cosas, cuestiones económicas, la revolución mayor que se ha producido, pues ha sido la incorporación de la mujer al trabajo, la igualdad de la mujer, donde ese papel que la mujer jugaba dentro de la familia, pues al incorporarse al trabajo, al salir fuera de la casa, etcétera, ha dejado de funcionar. Y al mismo tiempo, aquellas familias grandes, la casa familiar donde cabía todo el mundo, varias generaciones, donde unos se cuidaban de los otros, pues también ha dejado de existir. Hoy la familia es un núcleo más pequeño y resulta que todo aquello, todo el engranaje que tenía aquella familia tradicional, que yo no digo que sea mejor ni mucho menos, tiene otros paradigmas, otros parámetros, pero funcionaba porque había ciertos hábitos, ciertas costumbres, se sabía cómo actuar. Ahora nos encontramos que no tenemos esos vínculos, no sabemos comportarnos muchas veces. Claro, el problema de la droga, hombre, antes existiera el alcoholismo, pero no era lo mismo, no es lo mismo.
No, efectivamente, no tiene nada que ver. Son problemas que han derivado y han evolucionado de forma muy distinta. Oye, Pascual, ¿qué ha cambiado más en este tiempo? ¿Qué han cambiado más, los padres o han cambiado más los hijos?
Pues yo creo que han cambiado más los hijos. Han cambiado más los hijos porque, claro, antes la educación que se daba a los hijos venía pautada, era una educación autoritaria, y de pronto pues muchos de nosotros nos hemos encontrado reaccionando contra aquel autoritarismo con el que nos educaron nuestros padres, todavía a los abuelos, a los de usted, etcétera. Hemos cambiado todo eso, pero tampoco muchos de nosotros, de mi generación y de las generaciones posteriores, tampoco hemos tenido unos parámetros, no hemos sabido cómo, y hemos ido improvisando. Y en esa improvisación pues han surgido problemas. Yo creo que con el tiempo las nuevas generaciones tienen ya espejos donde mirarse. Pasa con el divorcio, cómo se reacciona ante un divorcio. Claro, eso no se sabía. Y la primera época de los divorcios han sido tragicomedias. Y ahora que eso lo vamos, de alguna manera, la sociedad culturalmente está aceptando el que, bueno, los divorcios que llevan de alguna manera, pero nos encontramos, por ejemplo, la reacción, que es uno de los casos que yo explico, la reacción de los hijos frente a los divorcios de sus padres mayores. O sea, padres, madres de 60 años que deciden divorciarse porque están en su derecho, y los hijos son los que no saben cómo reaccionar y se ponen en contra y se crean verdaderos crismas, ¿no?, en la familia. Porque los hijos, lo que exigen ellos, los jóvenes, a sus padres, que los respeten, cuando un padre o una madre mayor se quiere divorciar, por la razón que sea, no se respetan, ¿no? Uh-huh. Y ahí vienen muchos problemas, ¿eh? Problemas de soledad, de incomprensión.
Debemos recordar a los oyentes que estoy hablando con Pascual Ortuño, autor del libro Hijos Ingratos, claves para entender los conflictos entre padres e hijos adultos. Lo ha editado Ediciones del Azar. Son 11 historias, 11 historias reales que nacen de la experiencia como magistrado de Pascual Ortuño, en las que el hilo conductor de las 11 historias, si no me equivoco, es el sufrimiento y también la desorientación, ¿no?
Sí, efectivamente. Son todo, a ver, es un libro que a lo mejor son frustraciones de un juez, digamos. Esos casos han pasado por mis manos y yo no he podido más que contemplarlos y contemplarlos con una cierta frustración de no tener herramientas, de no saber cómo se funciona. Y yo creo que eso pasa mucho. De hecho, me ha ocurrido, a pesar de que el libro lleva un mes y unos días, ¿no?, y con las fiestas de promedio y tal, me ha ocurrido que están localizándome mucha gente con ganas de contarme, incluso de contar lo que le pasa a ellos. Y hasta el punto que hemos pensado hacer una ventana, ¿no? Una ventana abierta para que las personas puedan contar estos relatos que han tenido. Porque el otro día me llamaba un bombero de Santander. Oiga, llamó al tribunal para que vean mi número de teléfono y tal. Ve usted, es que yo tengo necesidad de contarle a alguien lo que me ha pasado. Y yo creo que bueno, de alguna manera hay casos que se comparten por muchas personas.
Ya entiendo. En cada caso de los que hemos leído hay una exposición siempre del problema, hay más o menos una reflexión, digamos, hay una sugerencia, hay sugerencias, y hay después unas orientaciones prácticas para terminar con la parte jurídica o legal del caso. Esa es un poco la estructura de los 11 casos que encontramos en el libro, ¿no, Pascual?
Sí. Sí, es un poco un tratamiento poliédrico, ¿no? Porque los casos a los que nos enfrentamos no son linealmente, ni son psicológicos, ni son emocionales. Hay también un componente jurídico. Uh-huh. Hablamos de las herencias, por ejemplo. Ahora con la pandemia, el otro día veía en un programa de televisión que en Fuenlabrada el notario ha hecho casi 700 testamentos desheredando a los hijos, ¿no? Uh-huh. De personas que se han considerado pues que los hijos no se han portado bien con ellos, con la pandemia. Uh-huh. Y esto pasa, bueno, lo estamos viviendo en la realidad de las residencias, ¿no? No es ese espíritu de solidaridad, a lo mejor la solidaridad también de valores, ¿no? Estamos viviendo una crisis también axiológica de valores y del propio egoísmo que nos lleva la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esta forma de vivir tan competitiva, tan irracional.
Ya les decía a los oyentes que hay mucha vida en el libro, porque claro, son problemas de la propia vida. Mire, me ha interesado mucho uno de los casos, siendo usted, así lo cuenta, un joven juez, cuando le llaman porque hay un apartamento medio abierto y que al parecer siempre estuvo cerrado, usted entra allí y en el baño, en el suelo, se encuentra una mujer de unos 60 años muerta y vestida con un vestido de novia, y dentro de la bañera yacía un hombre con graves heridas, pero todavía vivo. Me ha parecido interesante lo que tiene de drama humano esto, pero es que claro, desde el punto de vista de lo que es la narración del hecho, es que parece que está el germen ahí de una novela negra, ¿no? Permítame que le diga eso, Pascual. Y es un caso muy interesante, ciertamente.
Pues mira, es un caso que cuando pasé a varios compañeros el libro para ver que me opinaran y me corrigieran y demás, varios me dijeron que no lo pusiera, que era demasiado novela negra. Y yo les dije, bueno, es que este caso lo viví yo y lo tengo como una película en mi mente, todo aquello que pasó. Y bueno, pues cuánto sufrimiento que han tenido estas personas. Y claro, si de alguna manera narrando el caso se puede ayudar a otras personas que pasen, porque en la vida todo tiene solución. Y yo creo que el ser humano es capaz, tiene una enorme capacidad de adaptarse a las adversidades y de sacar cosas positivas de todo, ¿no? Y lo estamos viendo. Entonces, claro, el hecho de tener una hija, que es lo que pasaba en este caso, tener una hija con una deformidad que hoy día no tiene ninguna trascendencia, que además se cura y tal, pues claro, que toda la vida de esa familia, de ese matrimonio, de esa propia hija, haya sido una vida tan tan negra, tan triste.
Bueno, claro. por no hablar del papel de la iglesia, de un sacerdote y demás, bueno, es que es tremendo, el caso es tremendo, es cierto. Bueno, Pascual, ya digo, es un libro lleno de vidas, un libro que da mucho que pensar. Las personas somos los protagonistas de estas historias reales que escribe Pascual Ortuño, donde además da pues una especie de hoja de ruta, permítame la cursilería, para decir, bueno, cómo podemos hincarle el diente ante un divorcio, ante un maltrato, ante una discapacidad mental, ante una herencia, bueno, los problemas de la familia que durante tantos lustros está viendo y sigue viendo Pascual Ortuño. Hijos ingratos, claves para entender los conflictos entre padres e hijos adultos, en ediciones del Azar. Pascual, es muy grato hablar contigo y espero que las cosas vayan bien y que haya un tercer libro. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Un saludo muy cordial. Van a ser las 8 de la tarde y 55 minutos, tiempo en el que llegará el momento para el deporte. Ya saben ustedes que vamos a estar muy pendientes en Onda Madrid de ese Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona, Copa del Rey. Si al Madrid le pasó lo que le pasó, y no quiero recordarlo, porque miren ustedes, no me apetece recordarlo, ¿no? Al Barça le puede ocurrir lo mismo, ¿o no? Ya lo veremos. Volvemos a las 11. Con Jaime González y Antonio Papel.